Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noche cerrada en la Franja de Gaza, por primera vez en casi 2 meses. No suenan disparos ni explosiones. Esta mañana ha entrado en vigor el alto el fuego de 4 días que permite el intercambio de presos palestinos por rehenes israelíes secuestrados por Hamas. En concreto, los terroristas han liberado a 24 a cambio de la excarcelación de 39 reclusos que cumplían condena por terrorismo pero sin delitos de sangre en Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu celebraba esta tarde este paso y prometía trabajar para liberar al resto de rehenes. Un mensaje similar al que ha lanzado hace unos minutos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
La liberación de hoy es el inicio de un proceso. Esperamos que más rehenes sean liberados mañana, y más al día siguiente, y al día siguiente. En los próximos días esperamos que docenas de rehenes sean devueltos a sus familias. También recordamos a todos los que siguen secuestrados y renovamos nuestro compromiso para trabajar para que sean liberados.
Biden también se ha mostrado optimista, dice que hay posibilidades reales de que la tregua se alargue más días de los pactados inicialmente. Saludo en este punto a nuestro compañero Mikel Ayestarán. ¿Qué tal, Mikel? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo valoras estas últimas horas?
Bueno, en primer lugar, para mí desde luego me ha causado sorpresa, ¿no? Lo bien que ha discurrido la jornada, según lo anunciado por Qatar, se ha ido cumpliendo punto por punto desde esa entrada en vigor del alto el fuego a las 7 de la mañana, que ha sido respetada por las dos partes, hasta ese intercambio que se ha dado por la tarde, en el cual pues jamás nos ha traído la sorpresa de liberar, además de los 13 rehenes israelíes, que era lo acordado, a 10 ciudadanos tailandeses y uno filipino, que también tenía en sus manos desde el día 7 de octubre. Después se ha producido la salida de los presos palestinos desde la prisión de Ofer, y todo, la verdad, es que ha discurrido, Ángel, según como nos habían enviado esa hoja de ruta desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, algo que no es habitual, teniendo en cuenta que venimos de unas condiciones de brutalidad máxima a los dos lados de la barja de separación desde el 7 de octubre y cómo habían sido las últimas 24 horas, ¿no? Cuando jamás había anunciado que iba a empezar alto el fuego, al final Israel los retrasa, no había listas con los nombres de los rehenes, pero finalmente las cosas han salido bien y hoy al menos lo que se había pactado ha salido adelante.
Partiendo de la base de que en la región cualquier predicción es imposible, Mikel, ¿tú crees que esto se puede prolongar, como ha apuntado Joe Biden, a partir de estos 4 días?
Hombre, yo creo que una tregua no significa el final de la guerra, pero sí que es un primer paso, y un primer paso importante que demuestra que entre Hamas e Israel hay un canal directo de comunicación que en estos momentos se llama Qatar y se llama Estados Unidos, ¿no? Entonces el nivel de presión está ahí, el nivel de mediación está ahí. Lo que pasa es que, digamos, los objetivos que se ha marcado Israel van mucho más allá que la salida de los rehenes. Van, sobre todo, apuntan a acabar con la presencia de Hamas, del control de Hamas en la Franja de Gaza, y para eso, desde luego, va a necesitar que la campaña militar siga adelante, sí o sí.
Y la última, desde allí, ¿cómo analizas la polémica diplomática entre Israel y España tras la visita de Sánchez?
Bueno, la verdad es que a mí me ha llamado muchísimo la atención el lugar y el momento elegido para esa rueda de prensa en Rafah, en un día en el cual todos los ojos estaban marcados en esa tregua y en esa liberación de los primeros rehenes, ¿no? Después, a nivel de contenido, lo cierto es que no es el primer dirigente, claro, europeo que dice este tipo de cosas. El tema es que estas declaraciones se quedan en eso, ¿no? Se quedan en palabras, luego no se transforman en hechos, ¿no? Nadie pasa a la acción y nadie cumple lo que ha dicho, con lo cual eso es algo habitual, ¿no? No es la primera vez que pasa, no es el primer dirigente que dice estas palabras, pero no lo va a llevar a la práctica, con lo cual eso los israelíes también lo saben y la respuesta israelí es la habitual en este tipo de situaciones. Pero hay que tener en cuenta que Israel vive un momento especialmente delicado.
Sin duda. Mikel Ayestarán, como siempre, gracias, cuídate.
Buenas noches.
Buenas noches. De Oriente Medio regresa precisamente Pedro Sánchez después de provocar ese choque diplomático con Israel que ha llamado a consultas a nuestro embajador. El ministro de Exteriores, Eli Cohen, acusa al gobierno de España de apoyar el terrorismo. También se ha pasado. Bueno, también ha gustado que España defienda, no ha gustado precisamente, que España defienda el reconocimiento unilateral del Estado palestino. Hace un rato en Televisión Española, José Manuel Álvarez, ministro español de Exteriores, confirmaba que también se convoca a la embajadora de Israel en Madrid.
Que acabo de convocar a la embajadora de Israel en Madrid para que dé explicaciones por las inaceptables y falsas acusaciones. No me consta que haya ninguna preocupación por parte de Israel y tendrá que ser la embajadora la que me dé explicaciones de a qué responden esas palabras que son completamente falsas, inapropiadas y completamente fuera de lugar. El reconocimiento del Estado de Palestina es una promesa electoral del Partido Socialista.
La agenda internacional de Sánchez le está sirviendo para esquivar el lío que tenemos aquí en casa con la amnistía. De hecho, la semana del 12 de diciembre está previsto que se debata la ley de la amnistía en el Congreso y mira tú, esa semana está Sánchez fuera de España. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La decisión se toma formalmente en la Junta de Portavoces del 5 de diciembre, es decir, justo una semana antes, aunque el pleno que arranca el martes 12 figura ya señalado en rojo en el calendario por distintos grupos parlamentarios, porque ese mismo día el Congreso celebrará a todas luces el debate de admisión a trámite de la ley de amnistía que certificará la voladura total de puentes entre PSOE y PP. La fecha asoma como idónea para evitarse Pedro Sánchez aparecer sentado en la bancada azul del hemiciclo, cuando además la estrategia de la Moncloa busca ir pasando página de los tratos con los separatistas para poner la mirada en la venta de la gestión del gobierno. Por ahora, Sánchez se saltará la sesión de control del día siguiente miércoles, comparece ante la Eurocámara en Estrasburgo y de seguido tiene programada en Bruselas una cumbre Unión Europea-Balcanes para ya el jueves y viernes participar en el Consejo Europeo que cierra el semestre español al frente de la presidencia rotatoria.
Más cosas. La policía investiga como violencia machista el hallazgo del cuerpo de una mujer en unos contenedores de basura en Oporriño, Pontevedra. De confirmarse, sería la víctima número 53 de este año, en la víspera de que mañana se celebre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sefi García.
Una mujer asesinada cada 6 días por su pareja o expareja. Es el dato más negro de la negra estadística de la violencia machista en nuestro país en lo que va de año. Una violencia de la que son víctimas más de 92.000 mujeres, 1.000 de ellas niñas o adolescentes, y que se ha llevado la vida también de 2 menores a manos del maltratador de su madre. Son los fríos datos de un fracaso reconocido por Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Cada mujer asesinada, cada niño y cada niña que quedan huérfanos, ponen en evidencia un fallo del sistema que todos quienes nos dedicamos a combatir la violencia machista debemos asumir como propio. No podemos aceptar que en España una mujer sea asesinada por violencia machista cada 6 días. Hasta hoy, esa ha sido la terrible cadencia en 2023.
El 80% de las mujeres asesinadas no habían denunciado a su agresor. En lo que va de año, la Policía Nacional ha evaluado 178.000 casos de riesgo relacionado con la violencia de género y ha alertado a 7.000 mujeres víctimas de que su agresor maltrató antes a otras mujeres.
Y hoy ha terminado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Los obispos españoles han estado durante toda esta semana reunidos en Madrid y, entre otras cuestiones, han aprobado por unanimidad un plan de recuperación integral a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Los obispos sitúan una vez más a las víctimas en el centro y reiteran su petición de perdón. Faustino Catalina.
Es un mensaje para acoger, sanar y reconstruir en el que los obispos reiteran su petición de perdón a las víctimas de abusos en su deseo de acompañar y ayudar, mostrando una palabra de esperanza y consuelo. Las 3 líneas de actuación contemplan la atención a las víctimas con todos los cauces legales, avanzar en el camino de la formación y prevención, así como la reparación social, espiritual, psicológica y económica. En este aspecto concreto de la economía, el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, ha explicado que la Iglesia participará si hay un fondo estatal, o en todo caso lo hará por su cuenta.
Si se crea un fondo para reparar a todas las víctimas, participaremos. Si no, si es para reparar a las víctimas de la Iglesia, sea con sentencia judicial, sea sin sentencia judicial, desde un punto de vista de una obligatoriedad, digamos, de carácter moral o ético, entonces lo gestionaremos nosotros.
Ante la lacra social de la violencia contra las mujeres, jamás justificable y siempre condenable, y un asunto sobre el que debe reflexionar toda la sociedad, ante la rebaja de edad de los agresores, Monseñor García Magán pedía un pacto de Estado a nivel educativo y formativo desde la primera infancia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Querido Miguel, querido esposo mío, quisiera saber cuál es el motivo de haberte escrito 13 cartas y de ninguna haber tenido respuesta. Quisiera saber si allá no hay papel, o plumas, o tinta, para siquiera haber escrito una. Tu esposa, Francisca Muñoz, a 25 de enero de 1758.
¡Qué fuerte! Hace más de 200 años, Francisca le escribió esta carta a su marido Miguel Atocha. Había emigrado a México a hacer las Américas, y le reprochaba su falta de noticias, pero él nunca llegó a recibir ninguna carta. El barco en el que transportaban la correspondencia, llamado La Ninfa, fue capturado por el Reino Unido. Esta carta de Francisca es una más de las 160, de las 16.000 cartas y documentos que han divulgado desde el Departamento de Archivos Nacionales del Reino Unido. Fueron bautizadas como Price Papers, estaban escritas por españoles y contaban la vida de aquellos que emprendieron viajes en busca de nuevos mundos, dejando atrás a sus familias. Ni la carta de Francisca ni ninguna otra llegaron a ser entregadas a sus destinatarios. Ahora mismo, los documentos están siendo escaneados y está previsto que el proyecto completo de digitalización termine dentro de 14 años. Esta noche, Paloma Serrano le pone el lazo a La Linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Fíjate, hay que remontarse al año 1739, cuando estaban teniendo lugar las Guerras del Asiento. Estas batallas en el Mar Caribe enfrentaban a las flotas del Reino de Gran Bretaña y el Imperio Español. Una contienda que dio lugar a las famosas batallas navales de Cartagena de Indias. Bueno, pues uno de estos enfrentamientos permitió a las tropas inglesas incautar a más de 35.000 barcos españoles. Dogman Fries es la directora del proyecto y experta en historia moderna de la Universidad de Oldenburg.
Investigadores dieron con estas cajas y nos alertaron de esta colección y pensamos que era alucinante. Así que los analizamos en profundidad y nos dimos cuenta que esto era una colección de alcance mundial. Así que necesitábamos abordarla de forma global.
Los corsarios y piratas británicos confiscaron cientos de miles de documentos encontrados en las naves españolas. Consiguieron llevarlos prácticamente intactos hasta la Torre de Londres, donde permanecieron archivados hasta que fueron trasladados a los archivos nacionales de Kew, en el suroeste de la ciudad del Támesis. Hubo que esperar hasta 2018, cuando fueron reencontrados, para dar con este pedacito de historia.
Estos documentos eran generalmente conocidos, pero no fueron utilizados porque eran inaccesibles. No había una descripción de ellos. Hasta mediados del siglo XIX se mantuvieron en la Torre de Londres.
Entre las embarcaciones capturadas se encontraba el Nuestra Señora de Covadonga, un galeón español con 50 cañones y 3 mástiles que transportaba plata y viajaba de Acapulco a Manila. Nunca llegó a su destino porque fue tomado en el Pacífico por el comodoro británico George Anson. En su interior viajaban 533 hombres, tripulantes, soldados, marineros, todos ellos con una vida en tierra firme, una mujer a la que escribir, un niño al que conocer.
Creo que este descubrimiento es muy importante porque nos permite mirar la globalización, la expansión europea y el colonialismo desde la perspectiva de la vida cotidiana de hombres, mujeres y niños.
Los documentos han sobrevivido, la verdad, por pura casualidad. Fueron abandonados en cajas al fondo de un almacén, ya que en su día no se les dio importancia. Bueno, permanecieron casi intactos ante el paso del tiempo porque en aquella época el papel, fíjate, se hacía con algodón.
Y por supuesto, Ángel, como dice el embajador de España en Reino Unido, José Pascual Marco, lo más especial de haber descubierto estos documentos es haber recuperado las historias humanas de la época de las Américas.
Una de las cosas que encuentro especialmente conmovedora en todos estos documentos, en todas estas cartas, todas ellas cartas perdidas de maridos a mujeres, de esposas a maridos, de padres a sus hijos, cartas que nunca llegaron a su destino, las historias humanas de las Américas, del nuevo mundo que son las Américas hoy en día.
Es que fíjate, hay más de 2.000 documentos incautados en 1779 a la fragata La Perla cuando navegaba por las Azores, con cartas escritas en una decena de idiomas, incluidos el catalán y el vasco.
Amigos míos, pongo en noticia de vosotros cómo la víspera de mi salida de La Habana, habiendo ido a embarcarme a las 10 de la noche con mi padre, al tiempo de subir la escala del navío se me fueron los pies y las manos con la oscuridad de la noche. Caí al agua manteniéndome sobre ella más por obra de Dios que por mi habilidad, pues no sé nadar.
Esta carta la firmó un chaval de 16 años, Joaquín Ruiz, que viajaba con su padre rumbo a Veracruz. Ojo, los Archivos Nacionales del Reino Unido custodian más de 1.000 años de documentos históricos únicos, como por ejemplo las cartas de amor de Enrique VIII a Ana Bolena o el último telegrama del Titanic.
Estos documentos nos permiten asomarnos a una etapa de la historia y conocer cómo vivían, cómo sentían y qué pensaban los hombres y mujeres de la época. Pero sobre todo nos permite darnos cuenta de la increíble relación que tenemos con Latinoamérica, cuyos países son hermanos de los españoles.
El increíble número de personas que fueron desde España a las Américas e hicieron de estas su hogar. O algunas veces regresaron a España a continuar sus vidas ahí, pero transformados después de esa experiencia. Para nosotros, los españoles, es particularmente emotivo estos documentos.
Hay documentos en 19 idiomas, pero la mayor parte de la colección está en francés, español, holandés. Por cierto, en aquella guerra también conocida como la de la oreja de Jenkins, la Armada Británica sufrió la mayor derrota de su historia frente a los pocos españoles que defendían Cartagena de Indias. ¿Qué sitio? Cartagena y el puerto de Cartagena.
Siempre lo dices, ¿eh?
¡Wow! Increíble, increíble. Se quedaron con las cartas y el oro que pudieron robar, pero también con la humillación de no ser capaces de tomar una plaza defendida por unos cuantos valientes españoles. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia cultural y un puntito sentimental del día.
A ti, gracias, Ángel.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Sí, con Guillermo. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Cuál fue su estropicio?
Mi estropicio fue que yo tengo trillizos. Notas que uno dice que lo pele yo. Y claro, mi pobre Marco, pues se fió. Yo cogí la maquinilla, empecé de adelante a atrás, no me di cuenta que estaba puesta al cero, de cómo yo me pelaba. Y empecé de adelante a atrás y le hice el mohicano, pero al revés.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
60.816 60816 serie 8008.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana entera que ha habido tela. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Ahora vas a ver la tela que hemos cortado. Y vamos a empezar por uno de los asuntos que hemos tratado hoy. Tenemos un problema que se prolonga en el tiempo, la baja natalidad en España. En 2022 murieron 132.000 personas más de las que nacieron y no parece que la situación se vaya a revertir. Nos lo ha contado Alejandro Macarrón, que es director general de la Fundación Renacimiento Demográfico.
El porcentaje de personas que viven solas se ha multiplicado por 6. El número total se ha multiplicado por más en los últimos 50 años, ¿no? Y eso se debe, es una mezcla de falta de niños y de lo que llamamos hoy día desestructuración familiar, o sea, más divorcios, menos bodas, cosa que a su vez lleva a tener menos niños, son problemas entrelazados, ¿no? Pues ese tipo de cosas que no son además ni siquiera principalmente económicas, aunque también tienen derivadas económicas, pero sí tienen consecuencias muy malas, yo creo que no es consciente la sociedad, ¿no?
Pues ahí está el problema.
Sí, señor.
Y me parece que la solución es muy complicada. En esta linterna también escuchábamos ayer el testimonio de una chica norcoreana que tiene 26 años, se llama Yo Eun-sil, y ha conseguido escapar de la dictadura de su país, un régimen en el que no hay libertad y donde todo está controlado por el gobierno. Su vida se resumía en ir a clase y trabajar en el campo. Ahora está en Corea del Sur, donde vive con parte de su familia.
Los norcoreanos estamos acostumbrados a ver y presenciar ejecuciones de este tipo. Es obvio que no todo el mundo participa en algo así, pero el sistema político norcoreano utiliza estos actos para intentar meter más miedo a la población. Matan públicamente. Para mí, la libertad es poder expresar y hacer lo que mi cabeza me dicta. Que nadie me oprima, ni me presione para hacer algo y pueda opinar y actuar sobre lo que quiera. Eso es libertad.
¿Qué historia la de Eun-sil? Fue brutal la entrevista.
Otro tema que también quiero recuperar. En el último año, casi 2.000 maestros han llamado al servicio del defensor del profesor pidiendo ayuda por las amenazas o las agresiones que reciben. Es el caso de Ángel María Fernández.
Ir cada día al trabajo, sentir que es un lugar al que no quieres ir, pues no tiene mucho sentido, yo creo, en la vida, por más que apriete lo económico. Y lo más curioso de todo es que tú te llevas a casa esos conflictos, que te lleva días resolverlos, y ellos, por su naturaleza también juvenil, en horas o en días, los han perdido. Todo aquello que representaba una autoridad en un tiempo, con el paso de los años, pues ha ido perdiéndolo.
Aquí tenemos que reflexionar qué ha pasado, porque tampoco han pasado tantos años desde que ha cambiado tanto esa situación.
Y esto va increciendo.
Y esta semana has dejado el estudio para visitar y contarnos cómo es y cómo se trabaja en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Uf, te lo hubieras pasado.
No, ya me contaste algo y no quiero. O sea, te acompañó el doctor Eduardo Andreu, que es el director de este instituto.
Es una sala de autopsias. Aquí se realizan autopsias, ya digo, reales, no son simulacros.
Lágrimas solamente ver hasta la pila.
Bueno, esta es la sala de rayos.
Estamos en esta sala, estamos viendo un cuerpo allí, pero ¿quién manda es un juez?
Absolutamente.
Sala de bioseguridad.
Es una sala que nos permite una autopsia a un Krupp Jacobs. Podemos hacer una autopsia.
¿Qué sitio? No tiene nada que ver con las películas, ¿eh?
No, ya me imagino.
Para la sala donde estaban los huesos y los esqueletos allí que estaban investigando, espectacular.
¿Cómo te gusta dar detalles?
Espectacular. No, porque los detalles del cadáver que había al fondo de la sala con un traje negro de aquella noche no te lo estoy contando.
Exactamente. Muchísimas gracias, Ángel. No sé si te acuerdas, vamos a cambiar de tema, yo ya no me acordaba, de que empezamos la semana conociendo a los nuevos miembros del gobierno. Qué lejos queda ya eso. Te dio por analizarlo y, oye, después de escuchar estos días a Óscar Puente, has acertado en tu predicción.
Sí. Sorpresa. Se mantiene Grande Marlaska. ¿Qué? Papelón. Y Diana Morán, que dirás, ¿Diana Morán? Sí, es la ministra de Ciencia y ahora también de Universidades, porque nos hemos cargado a un señor que había por ahí, que le había puesto a Ada Colau, que estaba ahí al fondo, que... O sea, coño, subirás. Un abrazo. Y Óscar Puente, el exalcalde de Valladolid, que es el nuevo ministro de Transportes. ¡Qué grandes tardes de gloria se nos avecinan!
Y han llegado esas tardes,
vamos,
Ángel,
esta
no han
misma,
tardado
esta
nada.
Misma. Sí.
Bueno, veremos qué pasa. Yo le diría a Óscar Puente que, bueno, que puede relajarse un poco, que no pasa nada.
No,
¿eh?
Que nos dé tardes,
Que nos dé tardes, bueno, vale, como que quieras. Añado a la lista de personas maravillosas que pasan por esta linterna a María Luisa.
Brutal.
Se rompió la cadera y ya está en casa. Y tomamos nota de cómo se toma la vida. Es la persona más mayor de San Sebastián de los Reyes, la ciudad en la que vive, y la tercera más longeva de Madrid.
Por ella ha pasado la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, la creación y la disolución de la Unión Soviética, la primera vez que la mujer votó en España.
Pues no sé, la etapa más feliz, pues es eso, la juventud. Salía, teníamos un grupo en la casa de campo y allí jugábamos al béisbol.
Es que es maravilloso.
Por ejemplo, 108 años, ¿eh?
Va a cumplir 109 a mediados de diciembre. 109 años, qué mujer, impresionante.
¿Y cómo está? Y dejo para el final dos grandes momentos. Primero, cómo os habéis bautizado mutuamente, Manolo Lama y tú.
Fin de semana en Cheste, donde un español, Martinator, puede ganar el campeonato del mundo de MotoGP.
Me encanta lo de Martinator.
Martinator, Jorge Martín Martinator.
Macho. Manolo Lamanator.
Lamanator, muy bien, me gusta.
Venga.
Expositor.
Expositor es una cosa para poner el libro.
Bueno, si no está para ponerle ya, no sé lo que te ve.
Eso ya no quedaba muy glamuroso.
Podía ser, no, a mí me hicieron, estando en Egipto, me hicieron una cosa que ponía Indiana Tron.
¿Ah, sí?
Sí, 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 como en una aventura
sí,
de estas.
Sí, bueno, ya.
Sí, o lo del Expositron también tiene su gracia, parece un medicamento.
Pues sí.
Pero bueno, sí, no, la rima es complicada.
Bueno, pues...
Pero llámame Expositor, que es una estantería.
El Positron 500 queda mejor. Y te reconozco que hace un rato me has dejado sin palabras, de verdad.
A ver.
Escuchamos.
Yo lo único que me acuerdo de química era una cosa que decía sinforoso toca el pito, perico toca el silbato, que eran las terminaciones de las sales y todo ese rollo de la tabla periódica. ¿No te acuerdas de eso? Si terminaba
pero
en
eso
oso...
Eso no lo había oído yo.
Sí, hombre, si terminaba en oso, sulfuroso, pues la siguiente era en hito, sulfito. Si terminaba en ico, sulfúrico, terminaba en ato, sulfato.
Bueno.
Sinforoso toca el pito, perico toca el silbato. Esa es mi clase de química de hoy. Claro, el ácido sulfúrico iba en sulfato.
Es que no me acuerdo absolutamente de nada, absolutamente de nada.
Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Haber estudiado? ¿Haber ido a la escuela?
Sí, tendría que haber estudiado un poquito más de química.
Tanta inmersión lingüística. ¿Para qué?
¿Para no saber lo del toca el pito.
Sinforoso toca el pito, perico toca el silbato.
Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia Irene Pozo, vamos a ir cerrando esta linterna con Queen y Freddie Mercury, porque no sé si lo sabes, pero se murió hace 32 años ya, Ángel.
En minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, yo imagino que resumen de una semana muy importante en la Conferencia Episcopal Española y tienes invitado para un tema que nos apasiona, la inmigración.
Sí, señor. Bueno, pues como sabes y como venimos contando, los obispos españoles finalizaban hoy su asamblea plenaria en una semana que nos ha dejado muchas cuestiones que vamos a analizar esta noche, desde la respuesta de la Iglesia ante la situación política y social que vivimos, los abusos cometidos en el seno de la Iglesia o el gran desafío que presentan las migraciones. Vamos a hablar con el obispo de Tenerife, con Bernardo Álvarez, porque Canarias es uno de los puntos calientes de la migración y el Papa Francisco enviaba estos días una carta diaria a los obispos canarios con los que se va a encontrar el próximo 15 de enero. Estaremos también en Badajoz porque mañana toma posesión el nuevo arzobispo coadjutor de Mérida Badajoz, José Rodríguez Carballo, al que también vamos a poder saludar esta noche para ver pues cómo está viviendo este momento.
Pues nada, te escucho en 2 minutos y medio.
Hasta ahora.
Adiós, Irene, chao. Un abrazo a la familia de Fred. No, a Freddy no, a la de que estás.
Sí.
Para abrazarle. Y a la familia, por lo menos.
A quien sea.
Que nos está escuchando.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva, de BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Ponte una alarma, apúntalo en tu agenda, añádelo al calendario. En el Black Friday de Leroy Merlin, cada día hay ofertas diferentes que no te puedes perder. ¿Cuál será la oferta de hoy? Aprovecha para renovar tu hogar, solo hasta el 27 de noviembre. Si tu hogar te pide Black Friday, compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Vision Lab, Black Friday hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%, solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Y escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, lo llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.